en el tiempo de Rock 101. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Oliveros, es un gusto estar con ustedes aquí en Real en esta mañana de el 5 de enero del 2021. Yo iba a decir 5 de diciembre. Bueno, pues es que esto parece un diciembre enorme, pero sí, ya estamos, se supone que en un nuevo año, pero con las mismas estupideces de todo el mundo. Y así, y literal, estupideces. Las mismas estupideces de todo el mundo. ¿No me creen? Pues no se escuchen.
De las fiestas privadas, de las reuniones que ocurren en los espacios privados, están teniendo un papel muy sobresaliente sobre la epidemia. No basta con no salir a la calle, no hay que reunirse en este momento con amigos, con familiares o perfectas personas perfectamente desconocidas, no importa quién sea, puede ser desconocida o conocida, pero lo importante es no reunirnos, no congregarnos.
Y luego... pues llega diciembre y sucede esto.
Como podría ir a casa de un familiar aquí, fui allá. Llegué, me recluí en la casa. Un día salimos a consumir alimentos, no a pachanguear, y es prácticamente absurdo que piensen que van a usar uno cubrebocas.
Pues sí, hasta con él.
La contribución.
Ya lo escuchamos, señor López-Gatell. Todo el mundo está diciendo que el señor tiene derecho porque es su vida privada y que la gente no debe ser acosado. ¿No? Esa es la forma, ¿no? Los mismos que hace dos semanas decían que Enrique Alfaro, también en una acción reprobable, se fue a tomar una pizza con unos vodkas. ¿Y que cómo era posible que lo hiciera? Los mismos que decían que cómo era posible que tuviéramos un presidente alcohólico, cuando nunca se ha visto una imagen, o se ha visto por lo pronto, de forma fehaciente, que Felipe Calderón estuviera alcoholizado. Nunca. Nunca se ha comprobado que Felipe Calderón esté alcoholizado. Cuando reprobaban la vida íntima del entonces gobernador Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, y luego más. Pero ahora, por favor, no lo acosen. ¿Quién debería ser el zar de combate al COVID en México? ¿Qué médico? ¿Qué médico no se iría de vacaciones? ¿Qué médico no se sentiría acosado? ¿Qué médico no tendría que dar explicaciones de que tiene familiares en Pochutla, y en donde tiene que hacer la explicación de qué es Pochutla y qué es Hipólita y qué es Hipólita y qué es Pochutla, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, son el municipio, son el mismo municipio, pero la cabecera de Pochutla queda lejos de Hipólita. Se los puede explicar Israel Pérez el Piz, que vivió tiempo ahí, y que una cosa es estar en la crucecita, que es la cabecera de Pochutla, y otra es estar en Hipólita. Pero bueno, ¿Quién no tendría que dar este tipo de explicaciones? Y lo que tendría que estar dando, y yo creo que todo el mundo estaría muy de acuerdo, son medidas claras para que la gente no muriera, no se hospitalizara, no se enfermara de COVID-19. Cosas como usen cubrebocas en cualquier momento. Cosas como el contagio a través de aerosoles es clave dentro del COVID-19. ¿Se han dado cuenta que no hay tantos casos de gripa e influenza como hubo en años pasados? No solo es que la gente no va y no los reporta, no, es porque no hay tanto contagio en ciertos sectores de la población que sí utilizan cubrebocas. Y dirán ustedes, entonces, ¿por qué el cubrebocas no está siendo tan eficiente con el caso del COVID-19? Pues no está siendo eficiente por la sencilla razón de que no cubrimos no solo la sana distancia, sino la dispersión por aerosoles. Entonces, ¿qué zar si lo diría? ¿Qué zar si diría y utilizaría el cubrebocas? ¿Qué zar no se enojaría como lo hizo ayer el señor López-Gatell? ¿Qué zar? La respuesta, ayúdenme y pónganle en Geo Oliveros en esta mañana, que es mi cuenta de Twitter, y así comenzamos Real. Esto se llama Liberty Bell. De esta manera. Bienvenidos a este programa. Liberty Bell. Lo más reciente de Dark Side. Dark Side. Ya que andamos en este camino. Errico Heist y Who Made Who hicieron una colaboración en esto llamado The Chocolate Conquistator. No Conqueror, Conquistator. O sea, Conquistador. Y ahora se darán cuenta por qué.
Niño, vente conmigo, escúchame. Te cuento unas cosas de unos hombres. Ay, estos hombres eran hombres bravos. Llegaban de África con la fuerza de la belleza. Ay, mijo, conquistaban la ignorancia, la bestia de humanidad, daban al mundo la luz y la fe, y también el Dios cósmico. Nos llamamos los conquistadores, chocolates. It's yours. Legitimize living lies. Channel the cosmos. These God flows here to civilize. Hear them footsteps. Here come the Moors. Neanderthals and scores. Eating wild boars. Thousands of years on tour. Organize y'all. Wild whores. Smelling like animals through the pores. On all fours. Foul cannibals hear the roars. Raw flesh, rebellious and lawless. Taught by the autochthonous, all blessed. All dressed in God's royalty. Gods you swore to be. Righteous laws accordingly. Educated by the highly elevated. Melanated. And mind renovated. Once they stumble across the right answer, remarkably similar to Wakanda, White Panther, herbs combat cancer, detox in the liver, sexual enhancers, symbolisms in Hollywood, jolly goods, shows us how evil will manifest, or probably could, divine beings, mind free, conquistadores, chocolate. Even race, coming through the corridors of deep space, high beams. All I see in fine meaning, clairvoyant mind reading, nervous system, service wisdom, flow superior, determined rhythm, electricity, eccentricity, afrocentric synchronicity. In the air, everywhere taking over, chocolate conquering, supernova, educating, dominating, time deflating, bomb on Satan, wicked is gone, torn and shaking, force awakened.
En este tipo de viajes, en esta mañana o en cualquiera, por generalizarlo. ¿Le seguimos?
Down. falsas. Ideas falsas. Políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Real. Noticias en 120 segundos.
Bueno, vamos a darle a las cosas que están pasando en este momento. Gracias a quien está participando. Ahorita lo platicamos, ¿te parece? Y hablamos de la conferencia de ayer y vamos, un montón de cosas. Bueno, el presidente López Obrador comenzó diciendo que no nos preocupemos porque ahí vienen más vacunas. Recuerden ustedes que en México solo hasta el momento ha habido menos de 60,000 vacunas, de las cuales ya se han implementado como 52,000. Hoy están llegando otros cargamentos. Mientras estamos hablando, están los aviones, pues, están aterrizando, uno en Monterrey y otro en la Ciudad de México. El de Monterrey, pues, para surtir a Coahuila, porque era el plan, aunque se van a quedar algunas en Monterrey y Ciudad de México, para Ciudad de México y parte del área conurbada del Valle de México. Recuerden ustedes que al momento estamos llegando casi a las 9,000 camas utilizadas. Estamos en el escenario medio, según el gobierno de la Ciudad de México. Solo que hace un mes estábamos en 4,000 camas utilizadas y ahora ya estamos en 8,000. ¡En un mes! ¡En un mes! ¿Se acuerdan cuando Patricia Peñalosa decía no asustes a la banda? Bueno, pues miren, por no asustar a la banda, ahí está el doble. Y si la cepa nueva de la Gran Bretaña ya está en México, que seguramente está, el ritmo de contagio es 70% más rápido. Pero bueno, no asusten a la banda, todo es perfecto. El señor López-Gatell es el hombre más guapo del mundo, el más inteligente, el más lúcido, ha hecho bien las cosas, según sus simpatizantes. Entre ellos, por supuesto, el primordial, que es el presidente López Obrador. Así que escuchémoslo.
Y solicitando también el apoyo de gobiernos extranjeros con ese propósito. De modo que vamos a darle la palabra al doctor Hugo López-Gatell, que nos informe de cómo vamos. Y
entonces, doctor López-Gatell, por favor.
Un poco más de 18% en la semana 17 del año, esto es alrededor del final de mayo, y posteriormente ha ido descendiendo. Progresivamente desciende, lo cual es muy afortunado. Esto tiene varias explicaciones. Dos de las principales son la mejoría en la capacidad de atención. Los protocolos de atención se fueron refinando en todo el mundo conforme progresó la epidemia, también en México, y la oportunidad de atención. Nah.
Dice López-Gatell que hay menos muertos porque pues ahora ya la gente se atiende más rápidamente. Eso dice López-Gatell y lo pone como un triunfo suyo, les digo. A ver, continúe el costeño, por favor.
Conversada, el próximo jueves tenemos sesión de trabajo con la Conferencia Nacional de Gobernadores, que es un foro muy amigable con esta organización que representa la mayoría de los gobiernos estatales, en la que tenemos este diálogo muy fluido, muy constructivo, y el presidente de CONA.
Recuerden ustedes que ya no está ahí en el CONAGO, ya no están los de la Alianza Federalista, nomás para recordarlo.
La presidente de CONAGO, actualmente la gobernadora de Sonora, y el presidente de la Comisión de Salud de CONAGO, el gobernador Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, nos han pedido que presentemos nuevamente la actualización del plan de vacunación ante las y los gobernadores, lo cual haremos con muchísimo gusto para seguir construyendo este esfuerzo conjunto.
Bueno, habría que verse además del plan de vacunación, pues lo que se tendría que ver, pues, ¿cuántas dosis hay?
Siempre vamos a informar sobre la situación de salud, en particular lo de la pandemia. Nos va a informar el doctor Hugo López-Gatell.
Sí, señor, ya sabemos.
Sobre la situación que prevalece en el país. Y también vamos a tener información de la llegada de un mayor número de dosis de vacunas tanto al aeropuerto de Monterrey como al aeropuerto de la Ciudad de México.
Bueno, entonces en eso estamos, ¿no? Que van a llegar más dosis de vacunas, eso es lo que están diciendo. En fin, ahora díganme, por favor, ¿cómo andamos de casos de COVID?
Que es importante destacar. Como saben, todos los informes técnicos se publican en tiempo real en el portal coronavirus.gov.mx. Toda información que hayamos presentado alguna vez y que por razones de diseño visual dejemos de presentar en estas exposiciones, permanecen en el informe técnico, y si hay alguna información adicional que el público quisiera conocer o que las y los comunicadores quisieran que se exponga a mayor detalle, siempre con mucho gusto lo podemos explicar nuevamente. Aquí tenemos la curva epidémica de los casos estimados por semana, como lo solíamos hacer, y destacamos que habíamos tenido un pico epidémico que se prolongó desde la semana 10 en marzo hasta la semana 39 del año, la última semana de julio. Posteriormente, durante agosto y septiembre, hubo un descenso en la intensidad epidémica y llegamos a la semana 40, en donde tuvimos nuevamente un repunte. Es a lo que le llamamos la segunda oleada, el rebrote, el repunte. Comentamos en varias ocasiones que no hay ninguna razón técnica para requerir que haya una extinción completa de la epidemia antes de hablar de un rebrote. Un rebrote es simplemente el momento en donde cambia la tendencia. En este caso volvió a ascender y superó, desde luego, la intensidad epidémica del verano, y llegamos a este punto en la semana epidemiológica número 50 de 2020, que es la penúltima semana del año, y después hemos tenido dos semanas consecutivas de descenso. Para el corte de información que termina en la semana 52 de 2020, en este momento estamos en la primera semana epidemiológica de 2021, tenemos este descenso de 21%. Y como suele ocurrir con el flujo de datos, es posible que la magnitud de este descenso sea más modesta, pero seguramente al sábado próximo terminaremos con una tendencia de descenso ya por dos.
Bueno, se los voy a traducir. Nos fue de la fregada en la primavera y el verano. Bajamos un poquito, pero poquito, realmente poquito, en el otoño. Y luego ya para el invierno, para arriba todo. Y bueno, la gráfica parece que sí le bajamos en las últimas dos semanas, la de Navidad y Año Nuevo, pero es mentira. Con los datos que lleguen vamos a ver que no es así, pero está un poco peor, porque entonces vienen los datos de la primera y segunda semanas de enero, que van a estar hasta arriba. Así, esa es la traducción absoluta para que no se hagan bolas con lo que está diciendo, porque al señor López-Gatell le encanta filibustear, y no necesariamente en el filibusteo está diciendo verdades. Bueno, pero ahora sí díganme, ¿cómo van a llegar las vacunas?
Personal de salud. Veamos primero los números generales. Ayer se vacunaron 4.002 personas y lo estamos aquí graficando día por día. La vacunación contra COVID en México empezó el 24 de diciembre con 2.924 dosis. Posteriormente tuvimos un segundo embarque que empezó a utilizarse desde el domingo 27 de diciembre, y todos los días se ha utilizado ese embarque. Un receso simplemente el día 21. Había algunas inquietudes sociales de por qué el día primero de enero no se había vacunado. No es porque el personal vacunador no esté en disposición, es porque el personal médico, el personal de salud que recibe la vacunación, no estaba en disposición de ser vacunado. Hubiera sido infructuoso intentar vacunar a personas que necesitaban un receso. Es el personal que ha estado arduamente trabajando, y el propio personal pidió tener ese receso.
Cuando hicimos... ¿En serio? A ver, y respóndeme por favor en Twitter, para las mentiras de este imbécil. Si ustedes les dicen que los van a vacunar en sábado, en domingo, en el día de la madre, en el día del trabajo, la mañana de Navidad, en lo que sea, ¿van a decir que no? Y si son médicos, por favor respóndanme con mayor razón. Y si conocen médicos, háganles también esta pregunta. El gobierno te está diciendo, te voy a vacunar el primero de enero. ¿Vas a decir que no? ¿Que porque estás cansado? Pues de que fuera López-Gatell para irme a Huatulco. No sea mentiroso, señor. El primero de enero continuaban los médicos trabajando en los centros de salud, no se fueron a su casa a dormir, no se fueron a descansar, continuaban trabajando. No tuvieron cena de Navidad, no tuvieron cena de Año Nuevo. El mismo primero de enero se dio esta protesta por parte de una doctora del Hospital General de México en el área de pediatría que dijo: no me han vacunado. No me han vacunado. Ayer, apenas ayer, Manuel López San Martín en su programa sacó el testimonio de una enfermera de uno de estos sitios. Entonces sacó el testimonio que iba más o menos así.
Hoy, 4 de enero, inicio de año, ¿cuál es la situación en ese hospital en el primero de octubre?
Crítico. La situación en cuanto a estancia hospitalaria, pues estamos llenos, ¿no? O sea, no tenemos ya más espacio para pacientes, y pues seguimos también la lucha ahora nosotros con la pelea. Estaba yo escuchando el comentario, y efectivamente estamos esperando la lucha para poder obtener una vacuna. Uh-huh. Y qué tristeza saber que somos nosotros el personal de riesgo, y a pesar de que estamos nosotros en la primera línea, se nos trate de esa manera. Llevamos semanas esperando una vacuna, estamos en listas y en listas, y esas listas se cancelan. Es la tercera vez que a mí me cancelan la cita para aplicarme una vacuna. Estoy yo con pacientes positivos a COVID, pacientes intubados, aspirándolos, pacientes manejando todo ese tipo de pacientes, y es una impotencia saber que lo único que ahorita nos puede ayudar, que es la esperanza de una vacuna, se nos está negando.
Pero dice López-Gatell que no es cierto, que fueron ellos que estaban de flojos y que entonces no estaban disponibles y que por eso no les dieron la vacuna. ¿A quién le creemos? ¿A la enfermera que está desesperada, como pueden escuchar ustedes, o al señor que se fue a Huatulco? ¿A quién? A propósito
de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de Insabi, de ahí van a salir dos. Ya llevamos 4 de promotores, 2 que son los que van a vacunar, son 6. 4 de las Fuerzas Armadas que van a ir en la brigada. O sea, 3 de la Secretaría de la Defensa y 1 de la Secretaría de Marina. O sea, y 2 voluntarios o voluntarias, así se integra. Entonces, la brigada, ¿sí?, va a cuidar que no haya abusos. Todo.
Bueno, pues nada más recordemos que este abuso famoso de el oftalmólogo que curaba cataratas y que no estuvo en área COVID nunca, fue en el Hospital Central Militar, y él tenía un consultorio que iba de vez en cuando, curiosamente, en el Hospital Central Militar. Ahí va una ambulancia. Me imagino que le están escuchando. Aquí al Hospital 4 del Seguro Social, en donde les dan vueltas porque ya no hay camas. Pero dice López-Gatell que tiene otros datos, ¿verdad? Dice López-Gatell que él tiene otros datos. ¿A quién van a vacunar con estas dosis que, como les decía, están llegando a la Ciudad de México y a Monterrey? Adultos mayores.
Agradecemos al INEGI, por cierto, esta colaboración de facilitarnos información con mayor detalle, gracias al INEGI, y también con base en otros censos, por ejemplo, el censo de los programas de bienestar, en específico el programa de becas a los adultos mayores. Esto nos permite un nivel de detalle muy importante sobre la distribución en el territorio de las personas adultas mayores, y empezaremos vacunando a los que tienen 80 y más años. Después 60, 70, 79, 60, 69, y así progresivamente. En conjunto, personas de 60 y más años son 12,450,000 personas. Y vamos a vacunar prioritariamente o empezando por las zonas más remotas. Esto es importantísimo. Generalmente los recursos de salud o los servicios de salud y muchos otros servicios sociales históricamente llegan al final a las zonas socialmente más vulnerables. No va a ser así, ahora va a ser al revés. Las zonas más vulnerables, las personas más vulnerables, serán vacunadas prioritariamente. Y a través de la infraestructura humana de los programas de bienestar, vamos a poder priorizar el arranque en estas zonas remotas.
¿Les explico la pendejada que está diciendo? Sí, y dije la palabra pendejada. Miren, los adultos mayores que tienen mayor riesgo de contagiarse de COVID-19 son ellos que se encuentran en sitios de altas concentraciones de población, alta densidad de población. Como son ciudades como Monterrey, como lo es Ciudad de México, como lo es Guadalajara, como lo es Querétaro, como lo es Puebla, por darles algunos ejemplos. Porque son además los que están más en contacto momento a momento con gente que está transitando, porque no pueden parar la actividad económica y pueden contagiarlos del virus. Si tú paras el contagio con los abuelitos, puedes ir parando contagios hacia otras capas sociales. Pero si tú lo mandas las zonas más lejanas, a Tlapa, Guerrero, también puede pasar algo importante. ¿Se puede echar la vacuna a perder? O en una de esas, no estás poniendo la vacuna y estás diciendo que sí. La mandaste a Tlapa, Guerrero, les pusiste agua. No, ahí si se mueren, pues se murieron de disentería, del estómago, de enfermedad del corazón. No les van a decir a nadie. Tú les pusiste la vacuna de COVID. Aunque no fuera vacuna de COVID. Sí, hay lugares en el mundo en donde la estrategia va al revés. Es el gran caos que hay en la Unión Americana, que cada estado decide cómo debe de ser su estrategia para poder vacunar, pero con las vacunas puestas. Van a llevar la vacuna más complicada, que es la vacuna de Pfizer, la que necesita ultra refrigeración, a ir a las zonas más lejanas del país. ¿En serio? ¿O alguien no está pensando como debe? ¿O alguien nos está engañando? ¿Y saben qué? Con este gobierno voy por la segunda. Así, literal. ¿Dónde vamos en la aplicación de vacunas en México? Bueno, Estados Unidos ha administrado 4,661,821 vacunas, ¿no? O sea, lleva vacunado el 1.4% de su población. Hay que recordar que los Estados Unidos va lento, tendría que haber vacunado 20 millones de personas antes de que acabara la semana pasada, pero llevan 4,661,000. China lleva 4,5 millones de vacunas dadas, que son CanSino, en el caso de los Estados Unidos, son Pfizer y Moderna. Y en tercer lugar está Israel, que lleva 1,224,000 vacunas, que sería el 13% de su población. El Reino Unido, que recuerden ustedes que ayer Boris Johnson los mandó a confinamiento de nuevo, ayer salió al mediodía en México el primer ministro inglés y dijo, nos equivocamos. Tenemos que irnos de nueva cuenta a un confinamiento porque no hay cómo. Así, literal, estamos en un gran, gran problema, ¿no? Entonces, Boris Johnson los mandó de nueva cuenta a su casa en la Gran Bretaña. Dijo, perdónenme, pero no veo cómo podamos sacar adelante esto si no es a través de un confinamiento que dure a mediados de febrero, por lo pronto. Por lo pronto, a mediados de febrero dio Boris Johnson un anuncio en la televisión, ¿no? Diciendo esto que les estoy platicando. Pero bueno, la Gran Bretaña, sus números dicen que están en 947 mil vacunas. México, 43 mil. Y todavía nos faltan. Y han sido en centros urbanos. Ahora imagínense que quieran hacerlo efectivamente en otros lugares. Nomás para que se den una pequeña idea. ¿Y cuántas tendremos?
Semana. Es el día 11 que tenemos un nuevo envío de más de 400 mil. Ya empezamos con todo el país.
Bueno, pues a ver si es cierto que en todo el país van a hacer ese tipo de cosas. Yo la dudo. Ya llegaron, como les decía, las dosis. El 11 de enero llegan 400 mil, el 18 436 mil, el 25 de enero 436 mil, serían como 1.5 millones de dosis en enero. Se espera también otro 1.5 millones en el mes de febrero y en marzo 17 millones. Así sería, más o menos. ¿Cómo las van a poner? Esa es una cosa interesante.
Mira, estratégica a la que acuden otras pequeñas comunidades. Entonces, tenemos organización en 10.000. Acuérdense que además de esas comunidades o centros integradores hacia abajo, hay 280 mil localidades pequeñitas y dispersas. Entonces, son 280 mil y 10 mil centros integradores de esas.
Y entonces, en esos 10 mil centros, van a comenzar a vacunar. Quieren vacunar a 300 mil adultos mayores diario, para que en 10 días estén vacunados 3 millones de adultos. No me dan los números, sinceramente, cómo le van a hacer para esos 3 millones de adultos cuando solo van a haber 1.200.000 dosis. No lo entiendo, pero bueno, ellos están sacando las cuentas del gran capitán, ¿no? Bueno, ¿quién los nega? Acaban de hacer un enlace a Monterrey, Nuevo León. Ya saben que ahora el presidente López Obrador quiere jugarle López Dóriga.
Entonces, yo estoy seguro que vamos a ir avanzando bien y va a ser un plan de vacunación ejemplar con la participación de mucha gente, Bueno, pues vamos, que ya llegaron los aviones. Bueno, Zoé.
Presidente, estamos aquí en el aeropuerto de Monterrey, del gran estado de Nuevo León. Estamos con el general secretario Luis Crescencio Sandoval. Nos acompañan también el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor de la O. Está también el secretario de Salud de Coahuila y todo el personal recibiendo estas 8.755 vacunas. Están llegando aquí a este lugar como el nodo que se planteó en el plan de vacunación.
8.000 vacunas. Hay todo el mundo por 8.000 vacunas. Aunque uno no quiere enojarse. Así, literal, aunque uno no quiera enojarse. Dice el presidente López Obrador que estaban en escuelas en Campeche, Chiapas, que podrán ser los maestros de esos lugares los primeros en recibir la vacuna COVID. Pues acaban de decir una cosa totalmente contraria. Pero ahora ya el presidente ya está diciendo que sí, que se vacunen los maestros de COVID de los estados de Campeche y de Chiapas para que los niños regresen a la escuela. ¿Qué les puedo decir? Es una vergüenza absoluta todo esto. Sí, ayer salió Hugo López-Gatell en la tarde. Hay que decir que el hombre que le preguntó es un reportero del diario Basta de Grupo Cantón, que a propósito, Grupo Cantón tiene, pues yo me imagino que ninguno de ustedes que me está escuchando, y díganme si estoy equivocado, ha leído el diario Basta. Pero es el medio, el quinto medio con mayor número de en cuanto a publicidad oficial se reporta en México. Así como lo escuchan ustedes. El quinto lugar en cuanto a publicidad oficial se lo lleva este medio. El diario Basta y la empresa que lo hace. Arriba está en Televisa, Azteca, está, si mal no recuerdo, La Jornada, está algún otro grupo editorial, creo que El Universal, y luego sigue Editorial Océano, el diario Basta, que nadie sabe realmente qué es. Pero bueno, el diario Basta manda un reportero que dice, la verdad yo no tengo por qué preguntarle. Y López Gatell dice, sí, yo te respondo.
El segundo tema que me comenta, efectivamente vi que en las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional,
pues claro, señor,
en primeras planas, sí, causaba interés dónde había estado yo en los días del fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro Pochutla, es un sitio hermoso, con población, una población muy generosa, muy benévola. Y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia de, que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año, de conservar los grupos familiares muy pequeños. Y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención.
Bueno, no me puede decir usted que siguió las medidas de prevención cuando tomó un avión, se bajó el cubrebocas, estuvo hablando sobre el avión con el cubrebocas cuando eso está prohibido por ustedes mismos, ustedes pusieron las reglas, viajó de una zona de semáforo rojo a una de semáforo amarillo sin importarle cuando ustedes mismos habían dicho que no se hiciera eso.
Distribución de las fiestas privadas, de las reuniones que ocurren en los espacios privados, están teniendo un papel muy sobresaliente sobre la epidemia. No basta con no salir a la calle, no hay que reunirse en este momento con amigos, con familiares o perfectas personas perfectamente desconocidas, no importa quién sea, puede ser desconocida o conocida, pero lo importante es no reunirnos, no congregarnos.
Bueno, pues a él no le importó, sus mismas palabras, estas palabras que son del 11 de diciembre, le valieron madre. Pero entonces fue y se peleó con los medios, ya saben ustedes que la culpa siempre de todo no es de él. La culpa es de los medios.
Casa de un familiar aquí, fui allá. Llegué, me recluí en la casa. Un día salimos a consumir alimentos, no a pachanguear, y es prácticamente absurdo que piensen que van a usar uno cubrebocas cuando consume alimentos. Hay un documento técnico que publicamos desde el año pasado que se llama lineamiento de seguridad sanitaria en espacios públicos cerrados, e incluye el caso de los restaurantes, en donde obviamente, donde yo conozco, no se puede comer si uno tiene un cubrebocas.
Bueno, yo nada más les voy a decir que en el caso de López Gatell, él mismo se está echando de cabeza. ¿Qué parte no entiende que estamos en otro momento de la infección y que él no sabe si está contagiado? Porque no hacen pruebas. Nunca las ha querido hacer. Pudo haber contagiado a todos los del avión, a los del restaurante y a la gente que estaba con él. No es de... Ay, pude haberme reunido en mi casa. Porque también es falso, porque ellos decían que no te reunieras con nadie, que no viviera contigo en tu casa. Y hasta donde recuerdo, el señor López Gatell no vive con nadie. Porque sus hijos viven con su exesposa. Así. En fin, Claudia Sheinbaum dijo esto.
Él tiene que dar sus propias explicaciones, y cada quien pues es responsable, ¿no? De decir, de hacer, y yo creo que él tiene que dar su explicación. En nuestro caso pues creemos que, o en mi caso en particular, en el caso de Oliva, en el caso de Clark, porque es todo el equipo realmente, estando la situación de la ciudad como está, pues no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso, ¿no?
Bueno, pues ahí está entonces hasta el momento el escándalo López Gatell. Dejen mira música. Y luego voy a una pausa.
See these bonds are like COVID. You get them right off the bat. Think of the SARS and Corona. But you took a bite off the bat. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a gnat. Still stacking my chips, hoes. Higher than Shaq on his tiptoes. Top the Empire State Building. This shit is like child's play children. I will annihilate, kill them. I fuck around and pile 8 million dead little juveniles. Wait, children, I'll await my trial. They tilting. What? Ain't nothing you say could ever trump. Nah. Mike Pence will get killed. Yeah. If you're hypersensitive, I wasn't referencing the vice president. Chill. Yeah. I mean, my penmanship at times tends to get ill. Violence, but with skill. That's why I hints when I write ends up with the mic and pencil getting killed. Yeah. And I'm still ride or die for the squad. Yeah. So you know which side that I'm on. If a battle line's ever drawn. But if I get involved, it'll be like canines in a bra. But not similar to Mike, make it off. Cause even if I don't have a dog in the fight, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. Got stripes like a tiger, so you might get mauled. A mic in the palms like claws, I can swing right for your jaw and rip it off with one swipe of the paw. Bitch, you still on my dick or no? If I suck, your wife is a straw. I'm sick and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. Cause see, these bars are like COVID. You get them right off the bat. Think of the SARS and Corona. But you took a bite off the bat. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a gnat. Yeah. They got that dopey sense to me. It's like pneumonia symptoms of contracting COVID instantly, which is what separates my flow from theirs, so that no one gets even close to this to pose a risk to me. So vocalistically, that's social distancing. Yeah. Flow going viral, you best stay strapped with that Lysol and get way back, hit that Pine Sol and that Ajax, cause this dry cough is just like football umpires calling a playback. Bitch, back the fuck up like 15 yards, these rhymes call for a face mask. Another 14-day quarantine. They're cordoning off everything. This shit looking like a horror scene. Like me, metaphorically. Cause them stay-at-home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's like Marilyn. Like Monroe, Norma Jean. Still got that heroin. Lyrical drip with that morphine and that Thorazine. Cause I'm so fucking dope. And you're a fiend. And that's the one thing that hasn't changed. For some semblance of normalcy. But I might need that hydrochloroquine. Cause I got that. Yeah. The dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me Valium like air. Thought that's why they called it a high chair. I got a contact like eyewear. Whoa, wait a minute, bitch, let me lie here. 2020 hindsight, I'm a sidebar. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. Now my name rings out like a sponge mop. My trip was a drop in the bucket. So that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off. Inappropriate with an opiate, groping it while I'm holding it like a trophy. I'm hoping a little codeine will give me OD and whoa, everything is slow. I begin to floating. I know that I'm getting loaded, the pit exploded. Hiroshima with the flows of utopia with the dope. I'm an OG, I'm like the goat here to get your goat. Little bit of sodium, it's the salt when I'm at the podium. Bitch, your throat holy, camoli. I'm in a zone with the shit I'm on. Get emodium in a commode because nobody's even close. Your petroleum to plutonium, you're a phony. I'm at the crib, but your hoe got her at the pole like voting. With no clothing, stripped down to a toe ring. And here we go with the gloating. I got my nose in the air like a Boeing. Then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick of a line up in a dinner. Then I hit it with a motherfucking automatic bitter. Then I shot her in the liver, delivered it to the bottom of the river. But I'm probably gonna jump in the water with a lot of money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be stopping like 100 miles an hour, never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. Get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. It's like trying to fight off a gnat.
Esto es Real con Gonzalo Oliveros.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Tenemos que pensar en México. Un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres. Porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
Dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos?
Sí, eso. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante?
Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos.
De una vez te digo.
Que yo no. Pásate a la izquierda.
Todo México se está pasando a la izquierda.
El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
El sol sale para todos.
Con propuestas para reactivar la economía.
Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar.
den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen.
Promoviendo que le compremos a las empresas locales.
Trabajamos para reformar el sistema de pensiones, para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro.
Eso es lo que nos urge a los mexicanos, y con la participación de todas y todos podemos hacerlo.
El sol sale para todos.
En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Girel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gob.mx. La justicia digital es una realidad.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones.
Creí que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así.
Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
Rock 101 95.9 FM @R101CK en Twitter. A lo largo de nuestra vida hemos estado juntos. En las buenas.
Y de que
ocurrió un terremoto de graves consecuencias.
Acompañándonos en todo momento. A través de este maravilloso medio al que llamamos radio.
Tenemos que ir de vacaciones.
Justo cuando iniciaba la década.
Mi nombre es Ponte Cocha.
La hora internacional.
Siempre siento. Conectados con la cabeza y el corazón. Construyendo y reconstruyendo la banda sonora de nuestras vidas.
La banda sonora de nuestras vidas.
Siempre 101.
Evolución visual.
El occidental.
Para una mejor información, ágil y práctica.
El occidental.
Fácil de leer, fácil de llevar.
Somos el periódico de la nueva generación.
Búscanos en los puestos de periódicos o con tu voceador favorito.
Organización Editorial Mexicana, la compañía periodística más grande e importante de América Latina.
El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales de nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando.
Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente.
Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero.
Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio.
Infórmate en INE.mx o en INETEL al 804-33-2000.
En 2021, tu voto sale y vale.
Contamos todas, contamos todos. INE.
En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde cumplimos.
Anúnciate en espectaculares televisivos de alta definición. En nuestras 90 pantallas con más de 120 millones de personas que miran nuestros espectaculares al mes a nivel nacional. A nivel nacional. Comunícate al 3640-5386 y 3640-5212.
La mejor opción en publicidad exterior, ETV Pantallas.
cuello recubierto en México, con el mejor servicio y calidad de clase mundial para la producción de empaques plegadizos. Nuestros productos: estucado reverso café, estucado reverso blanco, manila reverso café, manila reverso blanco. Todas las presentaciones están disponibles en calibre 12 a 26. Comunícate al 427-271-9600.
Que Turbo Red tiene para ti. Compra un Galaxy A01 a solo 2,999 o un Huawei Y5 Neo a solo 2,349 y recibe gratis por 2 meses 20 gigabytes, mensajes y llamadas ilimitadas a todo México, Estados Unidos y Canadá. Turbo Red, la red más rápida.
XHABCJ 95.9 MHz. Desde la Independencia, 324, en el centro de Guadalajara. Rock 101, puro, total y absoluto. Rock and roll.
Desde la calle.
¿Cómo estás, Marco Vinicio? Buenos días.
Gonzalo, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte en esta mañana. Ahí sigue el rollo. Y sí, mucho acto protocolario para que lleguen las vacunas. Sería más sencillo que llegaran y se distribuyeran de la forma más rápida posible, haciendo las cuentas. Están llegando a cuentagotas con estas 50,000 que llegaron. Van a ser apenas un poco más arriba de 100,000 las dosis que han llegado de la vacuna COVID-19 a México, en contra de los millones que ya hay en otras partes del mundo. Marcelo Ebrard tuvo que acotar que ya se autorizó la vacuna de AstraZeneca, de la cual México compró 77 millones, que derivarán en 34 millones de mexicanos que podrán ser vacunados con esta fórmula de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Así que pues vamos a ver para cuándo, porque además pues lo autorizaron, pero no están listas. Debieran de estar listas porque se producen en Argentina y se envasan en México. Y lo que se había dicho es que el capital riesgo que había lo había puesto la Fundación Slim para que se produjeran desde tiempo antes y en el momento en que se diera la autorización, pues comenzara la distribución, pero no veo que se dé de esa manera, Marco.
Así es, Gonzalo, creo que muchas piñatas y pocos dulces, ¿no? O sea, mucha fiesta para todavía la cantidad, todavía es muy ínfima para las necesidades de nuestro país hoy en día. Entonces sí, creo que sería la prioridad el estar ahorita ya distribuyendo la vacuna, ya sin tanto aspavientos, y ya empezarla a quienes deba corresponderle, ¿no?
Sí, porque sí están con mucho jijí, mucho jajá, pero lo que es un hecho es que la vacuna apenas está en este proceso de distribución, ¿no? Y más bien de producción, ni siquiera de distribución. Ay, mira, yo te voy a decir una cosa, yo ya no creo nada. El cinismo gubernamental es brutal. O sea, enorme, Marco. La conferencia ayer de López Gatell, las vueltas que le dio para explicar cuál era el semáforo, semáforo no sé qué, y que son distintos los estados, y que entonces, por eso, si se iba a Oaxaca no había tanto problema como si se quedaba en la Ciudad de México, etcétera, y que todo era por las elecciones. Pues, a ver, al final de cuentas, sí, claro que todo tiene que ver con las elecciones. Vas a continuar con un gobierno en el cual tienen empecinado tener a alguien cuya política él mismo no sigue, además de que ha sido fallida. Ese es el meollo del asunto. Tenemos que seguir apoyando a una estrategia de salud que lleva al momento 124,000 muertos, más de 1,000,000 de infectados. Esto en cifras oficiales, porque ya sabes que hay otro conteo de exceso de mortandad en donde estamos, por lo menos en la Ciudad de México, por encima de los 300,000 muertos, y en donde no reconocen un solo error. No reconocen un solo error de comunicación, perdón, Marco, no reconocen un error de estrategia, no reconocen un error de acción, no reconocen un error personal. ¿Vamos a seguir así? Sí o no, claro que se vuelve electoral, pero más allá de electoral, para la gente, darle el conocimiento y las herramientas para que decida cualquier cosa en su vida. No solo votar por Morena o no votar en próximo elección a mediados del año. Sino voy a seguir saliendo de mi casa, voy a seguir saliendo a fiestas, está bien que salga un restaurante de esta manera, o cómo, es como estas declaraciones de Roger González donde dice, ay, si usas gelecito de todas maneras te va a dar, no es cierto, no eres una autoridad de salud. Entonces, está completamente equivocado. Pero pues ahí estamos nosotros picking, recogiendo lo que nos conviene para nuestra campaña y nuestra visión de vida o nuestros intereses económicos, ¿no? Y ayer lo dijo el doctor Petersen. En el caso específico de Jalisco, doblamos, gracias. Ojalá y fuera la economía, pero se dobló el número de casos de COVID-19.
Sí, estaba leyendo, Gonzalo, que el secretario de Finanzas de Ontario, Canadá, cuando viajó justamente durante esta crisis de pandemia, fue destituido por precisamente poner mal ejemplo a la población. Entonces, y aquí efectivamente la conferencia de ayer fue prácticamente justificar de que los estados tienen semáforos distintos y por qué puedes viajar a unos y en unos allí y en otros no. Entonces, complicada la situación, máximo como están las cosas hoy en día.
No, lean mi hilo ahí en mi cuenta de Twitter con Patricia Peñalosa. No hay cómo. Ha hecho su trabajo bien, su trabajo es que tiene que estar lúcido. Entonces, pues, es su vida privada. Si fuera su vida privada, miren la hipocresía. Díganme una ocasión en donde se haya visto a Felipe Calderón borracho en público.
No lo recuerdo.
Nunca. Nunca. ¿Cuántas veces atacaron a las hijas de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera porque estaban en alguna tienda en Beverly Hills o en alguna visita que no estaba en el protocolo en Europa?
Sí.
¿No es cierto? ¿Estoy mintiendo?
No.
Ah, es que no se tienen que meter una cosa con la otra. ¡Claro que se tienen que meter! La Casa Blanca es un ejemplo claro de cómo a partir de una frivolidad de vida privada se destapó un caso de corrupción. Y la mediocridad es corrupción, aunque no les guste. Alguien que en la parte más álgida de la pandemia eres el encargado y dices, ay, estoy cansado, me voy de vacaciones. Eso es un acto de mediocridad. No es un acto de cristianismo, como dice Patricia Peñalosa. Tú te contratas para una chamba. Y entre tu chamba, perdón, te cayó una pandemia. ¿Puedes con la chamba? Sigue con la chamba. No puedes con la chamba, renuncia. Nadie está obligado a lo imposible. Pero tampoco se está obligado a querer mentir, engañar a la gente. Y eso está sucediendo. Engañan al público. Perdón, así es. Así es esto. Si me dicen que Petersen se fue de vacaciones, diría exactamente lo mismo. Si me dijeron Alfaro estaba en un restaurante tomando pizza y vodka, que no sabíamos en ese momento que estaba pizza y vodka, aquí también lo dijimos. No es momento. ¿Tú estabas o no, Marco?
¿Cuándo qué?
Cuando dije lo de Alfaro. No, si estabas tomando con Alfaro.
Ah, no. Sí, lo comentaste con el tema de la salida.
Sí, así. Así es en todo. Porque si no es que eres muy suavecito con Alfaro. Bueno, por lo pronto Alfaro no es necesariamente el zar del combate al COVID-19 a nivel nacional. Y nada más les quiero recordar que López-Gatell ha puesto montones de obstáculos a Alfaro. Montones. Y a eso agréguenle los aplaudidores de López-Gatell y de la estrategia, que apenas hace 3 semanas estaban con la pistola afuera para decir que Alfaro era un inconsciente, que fue un inconsciente, yéndose a un restaurante, pero ahora es, ay, estaba cansado López-Gatell, pobrecito, hay que darle un break, cómo se meten en su vida privada, es una cosa, no lo hagan, ¿qué va a suceder? ¿Se va a traumar el chiquito? Por favor. Sabemos que su chiquito está traumado, pero no necesariamente tenemos que sufrir nosotros por eso. No sé qué opinas tú, Marco.
Sí, definitivamente, la estrategia ha sido fallida. Creo que ha habido mucho ego en esa estrategia fallida cuando alguien pregunta o cuestiona algunos temas. Ayer justamente nadie retomó el tema, los reporteros que estaban ahí en la conferencia de prensa ya empezaron a preguntar sobre otras cosas. Y pues bueno, algunas cuando se justificas ya definitivamente tienes que que estás en otro nivel, ¿no? En un nivel de mediocridad completamente, y ya decir que pues no puedes comer con cubrebocas, digo, es algo que todos sabemos, pero el problema no es ese, el problema es inclusive cuando fue captado en el avión, justamente con una medida que ellos habían enfatizado, que no se podía hacer en un espacio cerrado, en un avión, quitarse el cubrebocas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eres el ejemplo, eres una y eres una figura pública, te guste o no te guste, no puedes actuar de esa manera.
Mira, Marco, yo llevo desde mayo, junio, que salgo de mi casa. Y digo desde mayo, junio, porque recuerden ustedes que estuve mes y medio con el pie roto. Pero desde mayo, junio, que salgo a trabajar y no me quito para nada el cubrebocas. Para nada. ¿Tú crees que alguien ha dicho no te entiendo o no puedo escucharte? No, pues claro, aprendes. Y así está la gente que está a mi alrededor, con cubrebocas. Y son muchas personas que están trabajando en un medio de comunicación. Ahora que no me salga López-Gatell con, es que no me escuchaba el doctor Alomía. Pues el problema no es el cubrebocas, o es que está sordo el doctor Alomía, no sirve su teléfono celular, o no logre usted el proyectar la voz como tiene que proyectarla.
Así es.
Pero sí, pero regresamos, fíjate, una razón más, Marco Vinicio. Si te está hablando tu número dos y te está dando datos de algo que está sucediendo, lo que te está diciendo y lo que está diciendo el doctor López-Gatell es tan importante que no debería de estar en el avión.
De entrada.
O sea, él mismo lo está diciendo. ¿Me estaba diciendo algo importante? ¿De qué estaba pasando? Pues no esté en el avión, imbécil. Regrésese a la oficina. O sea, ¿qué parte no entendemos de eso? Ahora resulta...
Sí. Por lo menos empático, perdón que te interrumpa, Gonzalo, con sus colegas de profesión, por lo menos, o sea, al menos por empatía, pues.
No, Marco, pero es que volvemos, Marco, no hay empatía, porque ahí sí es de, ay, mira, que trabajen, al fin y al cabo son médicos, que no pasa nada. Estuvieron cerrando ayer la ahí enfrente de la raza porque no les han dado el bono. El bono de COVID. Tenemos estas historias de las enfermeras, de los médicos, de los trabajadores de salud que dicen, ya vacunaron a todo el personal administrativo y a nosotros no. ¿No les da vergüenza? Claro que todo el mundo queremos que nos vacunen. Bueno, una gran mayoría, porque hay gente que dice que no cree en la vacuna. Están en todo su derecho de demostrar su poco criterio. Pero la gente, hay una gran mayoría que quieren que los vacunen, pero pues yo sé que en este momento yo voy a ir y me van a decir, señor, no sea idiota. Quien van a vacunar ahorita en este momento es específicamente a los trabajadores de salud. Y, perdón, de que me vacunen a mí y que vacunen a los trabajadores de la salud, que pueden salvar la vida en algún momento a mí y a muchos más, pues los trabajadores de la salud.
Así es.
Pero si te salen luego con esas historias de pues vacunaron a los directivos, y el único lugar de donde salimos esto es en Coahuila y en el Estado de México, pero en la Ciudad de México dicen que todo está bien, pues no, todo está bien, ahí está el señor Luis Silva, este oftalmólogo que luego se fue de fiesta, muy contento y muy feliz, andaba de fiesta en las fotografías, hasta con todo tipo de cinismo. Para decir, a mí me hacen lo que el viento a Juárez, las críticas, porque estoy bien parado y bien protegido. ¿Así? Tal cual. No hay otra manera. Que salga el vocalista de Intocable a decir que tiene palancas y que por eso lo vacunaron, es inaceptable.
Claro.
Pero se puede hacer en un país en donde hay un desmán de organización y en donde no importa efectivamente que la población esté vacunada o no. Y yo lo vuelvo a decir, lo hacen como un acto de gran justicia social, mandar las vacunas a las zonas más lejanas, cuando no es el lugar en donde es más necesario. El mismo López-Gatell lo ha dicho, allí estaban ¿te acuerdas de los municipios de La Esperanza?
Ah, sí, cómo no.
Que eran estos lugares en donde no había casos de COVID, y luego, pues ya, obviamente hubo. ¿Pero por qué no había casos de COVID? Pues por la sencilla razón de que no había la suficiente densidad ni de tránsito ni de población.
Así es, ni siquiera rutas o no eran turísticos tampoco. Pues.
Entonces, todo esto se tiene que decir para que la gente tenga los criterios y los elementos necesarios para crear, más bien, tenga los elementos necesarios para crear su criterio y poder tomar las decisiones adecuadas. Entonces, cuando López-Gatell dice, es que eso es electoral, sí, señor, sí es electoral. Si usted no quiere reconocer sus errores y el presidente López Obrador no quiere reconocer sus errores, el pueblo al que ustedes tanto dicen, la sociedad, le digo yo, los ciudadanos, tendrán que tomar decisiones. Y tendrán que tomar decisiones llegando a la a la urna pensando, en el último año defendieron que no me muera yo, sí o no. Hicieron hasta lo imposible para que hubiera las camas suficientes y hubiera el personal médico capacitado y que no estuviera cansado, sí o no. Promovieron las medidas sanitarias necesarias para que no hubiera mayor contagio pese a los graves problemas económicos, sí o no. ¿Existe la capacidad de comunicación para hacer empatía con el público, para evitar hacer estas concentraciones en casas cuando se ha confirmado que las concentraciones de gente en lugares cerrados es en donde más se da el contagio de COVID-19, sí o no? ¿Cuáles serían tus respuestas a todo lo que acabo de decir, Marco?
Gobierno federal, la respuesta para todo es no.
¿Me entienden ahora? Es para eso. Y habrá gente como Patricia Peñalosa que todo sea así. Está contenta, le gusta, le parece que está muy bien llevado, le parece que López-Gatell es un genio que tiene que estar lúcido y que tiene que estar descansado. Y los médicos, ellos sí descansan, ¿eh? Ellos claro que descansan. No les dieron vacaciones. Negociaron para que siguieran trabajando. Van a aumentar el centro de atención para pacientes COVID en el centro City Banamex. Le van a meter otras 400 camas más. Pero ¿saben qué? Lo que no hay es médicos. Lo atienden médicos generales, que no tengo nada contra de ellos, pero no tienen el expertise para poder intubar. Gran parte de los pacientes que murieron en la primera etapa de COVID-19 tuvo que ver con errores en la intubación. Entonces, ¿qué nos estamos haciendo tontos? Ahora sí, el tráfico, porque me tengo que ir a la famosa cápsula de noticias que va a informar lo que ya dije, pero bueno, vas, Marco.
Claro que sí, Gonzalo, comentarte a ti, comentarles a todos que Hidalgo y Juan Pablo II o Laureles en Zapopan, hace unos minutos una muchacha, una joven de 24 años, resultó atropellada por un camión de la ruta 73, y aunque ya fue la persona atendida por paramédicos y llevada a la Cruz Verde de Zapopan, el camión seguía todavía ahí con su chofer, esperando que alguna autoridad se hiciera presente. Además, un choque más en San Nicolás y San Valerio, eso en Real de Valle, Tajomulco. En Enrique Díaz de León y Avenida Vallarta, esta mañana chocó una ambulancia contra un auto particular. Ya estaban removidos los vehículos y simplemente estaban ahí orillados ya tocando el tema con aseguradoras. Además, Gonzalo, en Valle Imperial y Avenida Serena, en la colonia Valle Imperial, un choque más. Un motociclista resultó lesionado en Aldon Hall y Periférico Sur, a la altura de la colonia Las Terrazas, para que las demás no tomen en cuenta. En Lázaro Cárdenas, entre 8 de Julio y Avenida Colón, otro choque más, igual que en carretera La Capilla y Camino Viejo al Salto. Además, en Avenida Santa Margarita, a la altura de Avenida Paseo de la Toscana, justo enfrente de Plaza Luca, un motociclista chocó contra un vehículo y está lesionado en espera de servicios de emergencia. En carretera Saltillo y Javier Rojo Gómez, en la colonia Mezquite, esto hacia la altura, a la zona norte de Guadalajara, un motociclista más chocó contra un camión repartidor y también está grave el motociclista. Está esperando también servicios de emergencia, Gonzalo. Además, un choque más en la colonia La Loma, en Ineo Paz y Linda Vista, y semáforos que no funcionan esta mañana en Camino Real a Colima y Punto Sur, en Esteban a la Torre y Rivas Guillén, y ya empiezan a estar complicadas algunas vialidades como Avenida Hidalgo de Enrique Díaz del León a Zaragoza en el centro de la ciudad, Avenida Mariano Otero de Espacio Washington, Avenida Colón de Periférico Sur hasta Avenida Patria, y Avenida Chapultepec empieza a estar cargada también, Gonzalo, de Niños Héroes a Hidalgo, para que lo tomen en cuenta lo que hay esta mañana en el reporte vial de Rock 101.
Oye, sobre los postes que fueron destruidos en donde había cámaras, ¿hubo más información?
Pues más información al respecto, en el sentido de que no fueron solo los 6 que comentamos aquí, Gonzalo, sino que fueron en total 27 el día de ayer. Y es la segunda vez que se repite esto, porque el año pasado, en octubre, si mal no recuerdo, el 27 de octubre, ya había ocurrido y aquella vez se habían destruido los sistemas de 30 postes. Ayer fueron, también, Gonzalo, se repitió esta situación, pero sí fueron 27 el día de ayer.
Pues bueno, la única vez que se vio a Peña Evio fue en el vuelo que regresó cuando tembló y dijo lo de un minuto, no menos como 5. Eso no fue que estuviera ebrio, ¿eh? Enrique Peña Nieto tenía un grave problema que yo creo que era dislexia, porque siempre se equivocaba y hacía ese tipo de cosas. Comenzaba con un error y comenzaba a trastabillar en los siguientes. No podía reponerse del error, ¿no?
Sí, de hecho me acuerdo como que se ponía más intenso, como que se daba cuenta del error y trataba de corregir, y entonces ya toda la frase ya era completamente una situación que propia para memes.
Ajá. No más para que lo veas. Hay gente que dice, tú porque tú eres chingón en todo. No se trata de que sea chingón en todo y si quieren burlarse. Güey, es en serio, ya están muy grandecitos, ¿no? Ya están muy, ya ni siquiera peludos, diría la vulgaridad. Ya no tienen cabello. O sea, si no se están dando cuenta que el caso es grave, que los números son graves. Graves, en serio. Prepárense a las cifras de hoy. Las cifras de hoy. Acuérdense ustedes que las cifras siempre del domingo y del lunes son guangas porque la gente no registra. Pero espérense las cifras del martes. Si no se han dado cuenta y quieren seguir aquí jugándole al vivo, a ver, yo lo vuelvo a decir, lo que no es lógico es metálico. Entonces me queda muy claro que hay gente que le gusta estar en esta porque le pagan una lana. Mira, ayer me puse a revisar, y ya para irme a la pausa, porque ya sabes que aquí es muy importante la pausa, me puse a revisar, Marco, el Facebook, no, el Instagram de López Obrador después de que subió su video jugando béisbol.
Béisbol, ayer me dando consejos.
Me puse a revisar los 333 comentarios que había ayer, los escasos minutos de que había subido la fotografía, porque no fue video en el caso de Instagram. Uh-huh. Una gran mayoría, ha de ser como el 50% de esos 333, tenían cero publicaciones. Cero. Cuentas que ya tenían seguidores que además se repetían entre ellos, cero publicaciones. Pero lo que más me llamaba la atención era el lenguaje en donde se referían al presidente como pana, panita. Raro, ¿no?
Sudamericana.
Raro, ¿no? O sea, sí es, qué raro que eso, pana, bravo, panita. Ahí revísenlo porque ahí están, para que vean que no estoy mintiendo. Ahí lo pueden revisar ustedes. O sea, sí es de, mira, yo no conozco una sola parte en México en donde no se diga cuate, carnal, vato, compa, ¿no? ¿Pero que se diga pana? ¿Panita?
No, yo tengo miedo en pana, pero son venezolanos. Entonces,
Pues bueno, ¿cuánto venezolano hay entonces siguiendo a López Obrador en Instagram?
Exacto.
Pero me llama la atención que esos venezolanos que siguen en Instagram y dicen bravo panita no tengan una sola publicación.
Sí, evidentemente.
¿No? O sea, hay algo ahí que no cuaja.
Claro.
No, pero pues uno tiene que revisarlo y uno tendría que preguntarse dos veces. Entendemos que la historia de los influencers siempre debe, hay cuentas que son falsas y que pueden llegar a ti o puedes tú comprarlas en cualquiera de los casos, ¿no? Pero debe siempre de analizarlo, ¿no? Si a mí me escribe un don Porfirio Díaz, güey, no eres digno de que te tomen consideración porque no puedes poner tu nombre y apellido real. Si me mandan fotos, críticas en donde se ve además que tu fotografía está tomada con una cámara de 9 píxeles, pues no es que estés tomada con una cámara de 9 píxeles, sino que lo sacaste de un banco de fotografías chafa. Y entonces eres una cuenta falsa. Y así nos podemos seguir. Y la discusión en redes sociales está llena de gente falsa. Yo sé que ustedes que me están escuchando son gente real. Y que lo que estoy entendiendo, lo que les estoy diciendo, es para un entendimiento común de que esto, más que una crítica al gobierno, tiene que ver con una acción real de la sociedad hacia cuál es el camino a seguir. Queremos seguir en una parte en donde la gente se está muriendo en ambulancias porque no hay acceso a los hospitales, en donde Infra, la empresa que tiene que surtir de oxígeno en las distintas partes del país, que tiene una capacidad de 300 diarios, ahora solo tiene 20. Queremos estar en una parte en donde ya no hay azitromicina de patente y solo hay genérica porque se ha acabado ante la cantidad de casos que hay de COVID-19 en México que se están tratando en casa. Queremos seguir en una parte en donde se siguen minimizando y lo que se dice, bueno, ya no se mueren tantos, pero se mueren. Tanto que los servicios funerarios como Galloso no pueden hacer su trabajo de forma eficiente ante la cantidad de muertos que hay. En donde se tienen que abrir mayor número de camas en un centro de emergencia que no es un hospital sino que se fabricó expresamente ante los casos de COVID y se tiene que hacer dos veces más grande ante el aumento de casos. Debemos de quedarnos callados ante toda esta situación, y que aquí no es el escándalo de que se vaya a la playa, es la indolencia y la falta de atención. Es ser o parecer. No, tienes que ser y parecer. Tienes que ser el zar contra el COVID y parecer que efectivamente te está importando y hacerlo. Pero decir, oye, estaba cansado y me fui a la playa. A ver, ustedes lo escuchan. Aquí estuve transmitiendo con ustedes y en imagen durante todo diciembre, y esto es lo que he hecho desde hace muchos años. Y sí, me tomo días de descanso cuando la cosa no está tan pesada, pero no hay época más pesada que el invierno. Y si estás en una pandemia en donde se ha confirmado que las temperaturas bajas, la humedad y los lugares cerrados que están secos son la combinación perfecta para transmitir el virus, pues los tienes que pensar dos veces, ¿no?
Sí, por supuesto.
Gracias, Marco.
Al contrario, Gonzalo, tengan una excelente mañana. Cuídense todos y pueden, salgan solo para lo esencial y sigan escuchando Rock 101.
Gracias, muy buenos días. Voy con música. Ella es Maggie Roberts. Esto se llama Silicon and Gold.
$5.5 millones en Estados Unidos. información nacional. Dengue.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reveló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó la vacuna de AstraZeneca para uso de emergencia contra el COVID-19. Fue por medio de su cuenta de Twitter que Gatell dio a conocer la autorización de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y Oxford. Posteriormente, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el subsecretario dio a conocer que se tienen contratadas 77.4 millones de dosis, que estarían en operación en el mes de marzo. Sin embargo, aclaró que las cifras finales dependen de que las entidades privadas tengan la capacidad de producción. Con respecto a otras vacunas, como la de CanSino Biologics, dijo, no se le ha concedido autorización de uso en México.
Información local 20.
El partido Morena alcanzó esta noche acuerdos con el Partido del Trabajo y Somos para ir en una posible coalición a las elecciones del 6 de junio del 2021. A unas horas de que llegue a vencer el término para registrar alianzas, trasciende el primer acuerdo sobre las diputaciones locales, donde 10 de estas serán para el partido Morena y el resto para ambos partidos. La presidencia municipal de Tonalá quedaría para el PT. Y hay que destacar que la negociación con Somos se da directamente con Jesús Durán Magallanes, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado le ha reconocido el carácter de presidente del Comité Estatal de ese partido.
Información internacional 20.
Dos congresistas demócratas pidieron al Buró Federal de Investigaciones que abra una investigación contra el mandatario saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por presionar a las autoridades de Georgia para que cambien a su favor el resultado de las elecciones en esa entidad. El sábado pasado, el mandatario pidió al secretario de Estado de Georgia que encontrara los votos suficientes para darle el triunfo. Quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos, pidió Trump. Desde que se confirmó la victoria electoral de Biden, Trump ha insistido en que es objeto de un fraude que no ha logrado demostrar en los tribunales y en presionar a legisladores y autoridades estatales para que ignoren el resultado y le declaren ganador.
Información social 20.
Mujer Maravilla 1984 recaudó unos 5.5 millones de dólares en taquilla en su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos, según cálculos de los estudios difundidos el domingo. Se trata de una caída de 6.7% para la secuela de Mujer Maravilla, que se proyecta simultáneamente en 2.151 pantallas y se transmite gratis para los suscriptores de HBO Max. Mujer Maravilla 1984 ha recaudado 28.5 millones de dólares hasta la fecha en Estados Unidos, en donde aproximadamente 39% de los cines están abiertos y la mayoría de los principales mercados, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, Filadelfia y San Francisco, están cerrados. A nivel internacional, sumó 10.1 millones de dólares para un total global de 118.5 millones de dólares.
Estás enterado al 20. Un al servicio 20. De Organización Editorial Mexicana, Rock 101.
Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año.
Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos,
es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante.
Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante.
RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org.
Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México.
El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que estas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
Aliméntate de manera saludable.
Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
No fumes.
Haz ejercicio.
Convive con tu familia.
Comparte las labores de la casa.
Escucha música, lee y juega con tus hijos.
Para más información, visita coronavirus.gov.mx.
Y quédate en casa.
Gobierno de México. La revolución mexicana con los impulsores de sus ideales. Francisco I. Madero, Ermila Galindo y Carmen Cerdán. En el billete de 1,000 pesos con nuevo diseño y elementos de seguridad reforzados. Al reverso, el jaguar. En el ecosistema de selvas húmedas, en la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul en Campeche. Patrimonio cultural y natural de la humanidad. Revisar es efectivo. Banco de México.
XHASJ 95.9 MHz. Desde la Independencia 324, en el centro de Guadalajara. Rock 101, puro, total y absoluto rock and roll. Esta es una conversación real.
Miren, ayer comenzamos con conversaciones con precandidatos a distintos puestos de elección popular y estamos ya en plena campaña, ¿no? Entonces hoy voy con Bernardo Santana, que es precandidato de Movimiento Ciudadano al Distrito 10, que es Zapopan, ¿no, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Gonzalo, muy buenos días. Muy contento de estar otra vez en tu programa. Ahora por otra causa, pero aquí estamos de nuevo.
No, te lo agradezco mucho, me da mucho gusto que ahora sí estés tratando. Bernardo fue nuestro colaborador también en algún momento en Golpe de Estado, y ahora ya vas de lleno, sí, a un puesto de elección popular por el Distrito 10, que es un distrito altamente competitivo, ¿no?
Sí, la persona que le digo me comenta eso, me dicen, ay, caray, pues, ¿cómo que el 10? Así como si fuera algo muy complicado o algo de retos. Y creo que va con mi esencia, pues ya sabes, tú me conoces, siempre he sido, me voy por las rutas que no están tan trazadas y me gustan los caminos complicaditos.
Sí, porque, a ver, ilumíneme un poco, creo que ahorita el 10 lo tiene lo tiene alguien de Movimiento Ciudadano, pero anteriormente lo tuvo Kumamoto y anteriormente lo tuvo alguien del PAN, que de hecho era de esas cartas muy reconocidas de Acción Nacional, ¿no? Entonces, tú, es un distrito que ha cambiado de manos y de ideología de forma muy veloz en las últimas elecciones. ¿Cuál es la estrategia que estás planteando tú para que se la quede Movimiento Ciudadano?
Mira, bueno, aquí quiero nada más hacer dos precisiones antes de contestarte esta última pregunta. Me registré como precandidato, estoy esperando que salga el dictamen publicado. Ajá. Para ya formalmente poderme ostentar como tal. En tanto el partido no haga pública, la Convención Nacional no haga pública el dictamen,
sigue siendo precandidato.
Tengo que mantenerme como alguien que registró su intención de ser precandidato. Ajá. Yo creo que el día de hoy o mañana ya saldrá la lista publicada, ¿no? Respecto a lo otro, el Distrito 10 local cambió, hubo una redistritación en Jalisco, no sé si lo recordarás, pero si no te lo comento, hubo una redistritación y hubo un acomodo territorial en la geografía electoral, en donde el Distrito 10, que había ganado el PAN en su momento y luego este José Pedro de Independiente, ajá, cambió al Distrito 10 actual. Le quitaron algunas colonias y se las dieron, por ejemplo, al 6, y otras se las dieron al 13, y otras se las agregaron al 10, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque se volvió un municipio más plural. Anteriormente el 10 estaba identificado como pura zona de plusvalía, pura zona en donde había nivel adquisitivo de cierto nivel, digo, de cierto estrato, y ahora ya hay de todo, o sea, ya hay de todo, ya hay colonias en donde faltan los servicios más básicos y hay colonias en donde pues está complicado hasta que te abran la puerta, ¿no?
Dime una cosa, esta transformación del Distrito 10, ¿desde cuándo la estás visualizando tú? ¿A partir de qué año?
2018, para la elección del 2018 cambió. Y ahí fue donde se ganó la vez pasada con la legislatura actual.
Bueno, queda muy claro que la tienes competida. Yo sé que ahorita estás en la parte en la parte interna, pero a ver, dime tres cosas que propondrías para el distrito 10 como legislador local.
Mira, te los voy a platicar desde el punto de vista de como ciudadano, cómo creo que faltan cosas, porque pues tú sabrás, como te acuerdas, soy abogado, tengo que respetar muchísimo los procesos y los no quiero violar nada sobre la ley electoral. Entonces, como ciudadano te digo que faltan pues tres cosas. A raíz de la pandemia, que nos golpeó a todos, y no nada más al distrito, sino a Zapopan, a México, a todo el país, a todo el mundo, creo que lo principal, sin esta variable de la pandemia, tendría que ser como siempre sucede, pues la seguridad. Pero ahora con la pandemia, la prioridad número uno tiene que ser recuperar empleos y aparte sacar de la lona o levantar de la lona en donde están los negocios que ahorita todavía están vivos, pero que están a punto de morir. Ajá. Porque estaba viendo las estadísticas a nivel nacional. Durante la pandemia, más de un millón de comercios llegaron a cerrar. Entonces, eso, tú sabes cómo es la escalerita, ¿no? Hacia abajo. Ajá. Empieza a haber desempleo, empieza a haber inseguridad, empieza a haber desigualdad, y se hace una bola de nieve enorme. Creo que lo principal, y lo digo porque con amigos, con conocidos, con familiares, pues que perdieron su trabajo o que su negocio se fue a la ruina, ¿no? Ajá. Y son personas que pues no es como que el día de la noche a la mañana se van a poner a hacer otra cosa nada más así y ya. Traen deudas, traen cuentas por pagar, tenemos que encargarnos de sostener una casa, y creo que ese es el principal objetivo. Recuperar el tema económico es la principal, y creo que debería ser la prioridad para todos, ¿eh? Uh-huh. Nada más para mí.
Pues yo creo que lo que acabas de decir es muy claro, pero también va a haber otro tipo de cuestionamientos. A ver, Bernardo, te van a preguntar claramente posiciones ideológicas, que creo que está bien, las que se tienen que poner en la mesa cuando estás en un puesto legislativo. Las alcaldías, yo creo que son puestos que tienen que ver mucho más con una cuestión administrativa, pero a ti te va a tocar legislar en una cosa muy sencilla, ¿no? Que lo vimos en Argentina, lo sabemos en la Ciudad de México. ¿Tú, como parte de Movimiento Ciudadano, vas a estar de acuerdo con que se legisle la despenalización del aborto?
Híjole, fíjate que te lo voy a platicar, y creo que va a ser la primera vez que lo voy a mencionar. Esto lo platiqué hasta con mi esposa, porque cuando me registré me dijo, oye, pues te van a preguntar de esto, ¿no? ¿Qué vas a decir? Y te platico por qué tengo tanto este tema, te lo comento así. Es una fibra sensible para mí en lo personal, y ahorita voy para el tema de lo profesional. Mi esposa y yo, dame un segundo. Sí. Perdí un hijo yo este año. Un hijo deseado en 2020. Y la verdad es que pues me toca el corazón ese tema, entonces te respondo como Bernardo Santana, como tu amigo, como un ciudadano, pero creo que en el tema legislativo, Gonzalo, el error de muchos legisladores y de muchos políticos es precisamente eso, que quieren legislar desde la visión propia, desde sus valores internos, y muchas veces por eso tenemos historial de gobierno que nos han hecho casi seguir su religión o seguir sus valores que ellos tienen, como si fueran totalitarios, ¿no? Y creo que ese es un gran error. Entonces, yo te diría, pues yo voy a ir con lo que se defina en el término político del lugar en donde me toca estar, si llego a estar, ¿no? Si llego a estar ahí, si las condiciones se dan. Una, que salga el dictamen; otra, que gane la interna; otra, que gane la constitucional, y ya me ocuparé de ver obviamente de ir acorde a lo que la gente quiere, de lo que el Estado necesita, y obviamente del derecho, ¿no? Sobre todo.
Te lo voy a cambiar para no tocar fibras
personales. No pasa nada, digo. No pasa nada. Pero te lo quería platicar porque luego se puede malentender que digan, dijo que sí, dijo que no. a ver, sí tengo que ser muy franco, pues, o sea, pasó esta situación, no quiero que se entorpezca, yo trato de ser lo más profesional posible, pero tengo que contestar, pues, obviamente, mi visión, te lo digo en serio, cambió diametralmente en ese tema antes y después, ¿no?
Pero fíjate, Bernardo, ahorita que lo dices, ayer en la mañana, te cuento rápidamente, estaba viendo un programa de estos de cotilleo político. Entonces, acababa de regresar la hija de John McCain, se había ausentado por un par de meses debido a que fue madre. A ella le había costado mucho trabajo ser mamá, ser padres junto con su esposo, debido efectivamente a que había perdido hijos y que le costaba trabajo, ¿no? Y regresó y dijo, ahora que estuve de ausencia por maternidad, me di cuenta que no se le pagan a millones de norteamericanas eso, ¿no? Y es injusto. Y sus demás compañeras dijeron, oye, nosotros venimos peleando eso desde hace 20 años, solo que tú eres hija de un republicano, el republicano y el partido republicano han dicho que no debiera de ser así, pero ahora que sí lo está sufriendo,
ya te toca decir.
Ahora ya te toca y ya te sensibilizó. O sea, sí hay una parte en donde, claro, por supuesto que la sensibilidad que te da la experiencia personal tal vez te haga abrir más los ojos, pero también tiene que haber una parte en donde se tiene que ser muy claro para que la sociedad que va a votar por ti diga es sí o no, ¿no? Y esta pregunta, pues seguramente la van a tener los otros contendientes, ¿no? Yo creo que el PAN la tiene muy resuelta, yo creo que la alianza PRI-PRD la van a sufrir, y otro que creo que la va a sufrir es Susana de Futuro, por ejemplo.
No, yo he visto posiciones muy claras de todas estas personas que acabas, o estos partidos políticos que acabas de mencionar. El tema es que, bueno, yo nunca he tuiteado al respecto, con mucho gusto, este tema sí personal no me gustaría así como de andarlo poniendo por ahí, pero ya me lo preguntaste, pues ya te lo contesté, pero yo he visto posiciones muy claras, muy muy claras de las personas que acabas de decir. Nada más es revisar ahí sus redes sociales para que les preguntes y pues, te contesten, yo me imagino que igual, quiero pensar, ¿no?
Seguramente les preguntaré cuando los entreviste, Bernardo, pero a ver, me queda claro que por un lado está la parte ideológica, la otra está la parte pragmática de cómo sacar adelante del atolladero de económico que está dejando la pandemia, pero luego viene esa también, la parte de salud, cómo legislar para ayudar a cientos de personas que también están en una desesperación hasta para conseguir camas y cosas por el estilo, cómo sensibilizar desde el presupuesto.
Mira, yo creo que en el tema de salud, te lo digo yo, la última vez que tuve el gusto de platicar contigo en tu programa, estábamos en el medio, bueno, así ahorita es. Estamos en otro rebrote de la pandemia, pero estábamos en un punto muy álgido en aquel momento. Mi responsabilidad es al frente del tema relacionado con el sector salud. También me han sensibilizado bastante. Y creo que lo principal que se tiene que hacer con ellos es darles el lugar digno que la historia no les ha dado en muchos años y que ahora la pandemia nos está abriendo los ojos. Entonces, más allá de un transporte, más allá de un bono, más allá de a lo mejor un tema de salario, es redignificar el servicio del sector salud y ponerlos en el lugar que les corresponde, ¿no? Ellos nos sacan adelante a la hora de los madrazos, pues a la hora de tener un problema serio, y lo estamos viendo ahorita. Ajá. Ahorita puede ser la pandemia, pero ya pasó con Fuerza México, por ejemplo, los hospitales llenos en la Ciudad de México cuando pasó el tema del temblor. Siempre han sido los que nos sacan a la hora de los apuros y poco se hace por ellos, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues velos, dicen que ellos en algún momento descansarán, pero que Gatell sí estaba muy cansado y tiene que estar lúcido.
Ay, caray, híjole, es que eso yo creo que es el sentir de la mayoría de los que no tenemos un fanatismo hacia cierto líder, pero da coraje, ¿no? O sea, da coraje decir, ver eso y decir, es que el problema no es que te tomes un descanso, el problema es que pues tu responsabilidad que tienes en ese momento es eres casi la única persona que no debería andar por allá, ¿no? O sea, déjaselo a quien quieras, ¿no? Pero tú, cabrón, estás poniendo un mal ejemplo y hay que predicar con el ejemplo, dice, ¿no?
Pues, ¿qué te puedo decir, Bernardo? Entonces, tienes que esperar a que salga la convocatoria, que te confirme Movimiento Ciudadano. Yo al final de cuentas, pues como no estoy metido dentro de los procesos, luego me puedo entorpecer. ¿Cuánto tiempo tardaría para esto?
Pues yo esperaría que hoy por la tarde o mañana, porque ya salieron las de otros estados, lo he estado dando seguimiento al tema para poder respetar bien la ley. Hay quienes, yo incluso vi de otros actores, no de este partido, sino de otros partidos, ajá, que ya salieron a decir, y digo, bueno, pues ellos sabrán, ¿no? Ellos sabrán, o más bien es porque no saben que hasta decir eso viola la ley. Entonces, yo trato de ser lo más respetuoso y quiero que ese sea el sello también de mi trayectoria en lo que viene. Respetar siempre los tiempos, respetar los procesos, respetar si eres si eres candidato, si eres ciudadano, si eres servidor público, de marcarlo muy bien, porque en esos detalles, en esos pequeños detalles, creo que se les nota a los que vienen más preparados y también a los que van a respetar todo lo demás el día que lleguen, ¿no?
Eso es muy importante, respetar cuando lleguen, incluyendo si no están de acuerdo con lo que está sucediendo en su propio partido. Habrá, dime una cosa, si hay una decisión de Movimiento Ciudadano que no estés de acuerdo, ¿la vas a externar también en el legislativo?
Siempre y cuando sea en la coyuntura de... Coyuntura, ya estoy hablando como político viejo, Gonzalo. De hecho, esa palabra sí. Ni me gusta.
De hecho, sí.
No.
¿Sabes una cosa, pues Bernardo? Y te lo digo tal cual, de pronto veo a muchos que he crecido con ustedes y que de pronto hay esta mutación en donde ya de pronto ya lo único que falta es que traigan jeans, hebillota y camisa para tapar lo botija que uno se puede poner.
Lo botija. espero que no me toque esa parte. No, mira, me voy a relajar tantito porque tienes razón, ¿no? Y es uno de los peligros del servicio público en todas sus esferas y en todos sus niveles. Te puedes oxidar y te puedes acartonar, y es algo que yo, pues desde que participaba en tu programa en aquel tiempo en el CUDETAT, decía, lo que más miedo me da del servicio público, de la política, es eso, convertirse en el político chafa, en el que anda hablando así como compañeras y compañeros, y que anda hablando como la vieja escuela, ¿no? Que creo que esa es la política que más ha hecho daño al país y al estado. Entonces, pues voy a relajarme tantito, y ya no voy a hablar como te andaba diciendo hace rato.
Muy bien, Bernardo, yo te mando un abrazo, y con que como tu primera propuesta sea no hablar como político, híjoles, yo me doy por...
Ándale, esa va a ser la primera.
Yo me pongo feliz. te mando un gran abrazo.
Hablar como ñoño y como los políticos chafas ahí que todo el tiempo andan nomás aburriendo.
Exacto. Cuídate mucho, Bernardo.
Te agradezco mucho y ojalá me toque estar de nuevo ahí contigo para platicar de más temas, claro. Y de propuestas, sobre todo.
Claro, ya sabes que aquí estamos para eso.
Muchísimas gracias, te felicito por tu programa otra vez, Gonzalo.
Gracias, muchas gracias, Bernardo. Muy buenos días.
Un abrazo, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ya se está acabando el programa, de hecho. Bernardo Santana, precandidato de Movimiento Ciudadano al Distrito 10. Antes de irme, la Fiscalía de Jalisco, pues dio a conocer videos de las cámaras del lugar, Distrito 5, en donde asesinaron a Aristóteles Sandoval. Detuvieron a dos personas y entonces sacaron el video de cómo levantan la alfombra, mueven todo, limpian con Lysol y con Cloralex para que nadie vea qué fue lo que pasó, y luego arrancan la cámara. Lo único que me pregunto yo es, ¿por qué tenemos esa parte antes del asesinato del exgobernador y no se muestra la parte cuando fue el asesinato? Pues si está el video en el momento en que limpiaron todo, ¿por qué no está el video de cuando lo matan en ese? Y además, en donde se tendría que ver quién es el asesino, pues solo hay una salida. Y se tendría que ver cuando van por el cuerpo de Aristóteles para sacarlo del pasillo, sacarlo de Distrito 5 y llevárselo al hospital, cuando viene la refriega e impiden salir a los acompañantes y al escolta que estaba ahí con Aristóteles Sandoval, con el exgobernador que necesitaba ayuda médica, que desgraciadamente no la logró. ¿Qué pasó con ese video? ¿O fueron tan selectivas las cámaras o los cerebros en donde se graba eso que solo se pudo recuperar esa parte? ¿En serio somos tan tontos? ¿O nos creen tan tontos en la Fiscalía de Jalisco? Bueno, sí. Seguimos, y han pasado 6-7 meses desde que miembros de la Fiscalía levantaron jóvenes que estaban manifestándose ante los actos de violencia frente a Palacio de Gobierno y por el asesinato de Giovanni López, y no ha pasado absolutamente nada. Ahí sigue el fiscal. torpe, pero ahí sí. Ahí muy contento. Y miren, y ahora tenemos esta. Pues ¿para qué les digo más, no? Ahí está puesto para que no haya duda, ¿eh? Tal cual. Bueno, pues a la 1:00 p.m. va a haber una nueva conferencia de prensa de Manuel Bartlett, en donde va a decir por qué, otra vez va a decir por qué se nos fue la luz la semana pasada en el país a 10 millones de usuarios. Ya sabe que es un desbalance. Así le llama él. Bueno, antes de irme, el evangelio del día en esta estación de radio. Tiempo Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenés un israelita que de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esa es palabra de Dios. Y ya nos vamos. Se van a quedar con Miguel Solís. Mañana a las 8 regresamos en este programa de radio. Todavía sin vacunarnos, por supuesto. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Gracias. Buenos días.